Gloria a Dios. Segunda Corintios 5:17, repetimos, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Gracias, Señor, porque te glorificas en medio de un pueblo que te alaba, Señor, que abre sus labios y levanta su corazón delante de ti para honrarte y reconocerte como el Rey, dador de la vida, Señor de bendición. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho con cada uno de nosotros, por lo que vas a hacer, Señor. Presentamos en esta hora el mensaje de tu palabra, oh Dios, de manera simple y sencilla. Te pido, Señor, que nos ayudes, que me ayudes a mí. Sabes, Señor, que dependo de ti. Permite que este hable a cada una de nuestras vidas, de manera muy especial, a los nuevos creyentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace un momentito, cuando leíamos el verso, hubieron hermanos que lo recitaron, ¿verdad? Yo creo que ese es uno de los versículos que más nos gusta. Porque a quién no le gustan las cosas nuevas. Sin embargo, nuestros nuevos creyentes, pues tal vez no entienden, o no lo habían visto, o no sabían que a partir de anoche, al recibir a Cristo, al entregar sus vidas, fueron hechas nuevas criaturas. Y las cosas viejas pasaron, y Dios tiene entonces cosas nuevas para ustedes. Ahora, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Estar en Cristo implica un cambio. Como dice la palabra, es una vida nueva. De una vida sin Cristo a una vida con Cristo Jesús. Es estar en Él. Es vivir con Él. Y vivir y caminar también como Él, es pensar como Él, y la palabra nos dice: vosotros tenéis la mente de Cristo. Es un cambio. Eso es lo que nosotros llamamos conversión. Es convertirnos de una vida pasada pecaminosa, donde estábamos enemigos de Dios, porque eso somos antes de venir a los pies de Cristo. Eso surgió hace muchos años. Muchos de ustedes, no sé si conocen la historia, en el jardín del Edén, cuando pecaron Adán y Eva, nuestro primer padre, nos separamos del Dios creador, del Dios que nos formó. Pero en su misericordia, Él tenía ya un plan para redimirnos de ese pecado, de esa deuda que habíamos contraído con Dios por causa de la desobediencia. Y en el momento que nosotros aceptamos esa verdad, recibimos y damos por hecho ese sacrificio que siempre va a estar vigente para las vidas, entonces nos hacemos hijos de Dios y, en consecuencia, nuevas criaturas, porque nacemos de nuevo. Y tal vez a ustedes suceda que no entienda qué es eso de nacer de nuevo. Nicodemo, un maestro de la antigüedad, preguntó a Jesús: ¿pero cómo es eso de nacer de nuevo? ¿Es que acaso tengo yo que volver a salir del vientre de mi madre? Es un nacimiento espiritual, no tiene nada que ver con lo físico. Nacer del agua y nacer del Espíritu. Y ustedes anoche nacieron del Espíritu al recibir a Jesucristo, al aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Entonces, a esto llamamos nosotros conversión. Convertirse del pecado a una vida santa, a una vida guiada, dirigida por el Espíritu Santo, que mora en cada uno de los que le reciben. Nos sella con su Santo Espíritu el Señor, nos hace de su propiedad. Entonces, un cambio de un estado pecaminoso a un estado de santidad, de un comportamiento de corrupción a uno de pureza, de un sometimiento a Satanás al dominio de Dios, al control absoluto de Dios. Antes, ¿quién dominaba nuestras vidas? Cuando estábamos en el mundo, nuestra vida la dominaba el príncipe del mundo, el príncipe de las tinieblas. Y pensábamos que andábamos bien, hasta que un día nos resplandeció la luz de Cristo, que fue lo que el Señor hizo con ustedes anoche. Gloria a Dios. Entonces, esa es la definición que nos da el nuevo diccionario de la Biblia de conversión, de lo que significa convertirse. Hermanos, los que estamos ya convertidos hace muchos años, esto es un refrigerio. Esto es para renovar. Y nos lleva a esto, a recordar el día en que nosotros dimos ese paso. Yo lo tengo clarito en mi memoria. Aquel día que a mí me invitaron, como nos invitaron a ustedes. Y yo sí que me puse en remolona. Yo me enojé con esa persona. Porque ¿quién le dijo a ella que yo quiero ir para su iglesia? Sin embargo, el favor me lo estaba haciendo ella, mira, gloria de Dios, hace ya casi 30 años. ¿Quién me iba a decir que allí me iba a resplandecer la luz de Cristo? Y que sus palabras iban a tocar mi corazón de una manera contundente, tan poderosa, que hoy me mantengo aquí como ministro de Dios para su gloria. Y Dios lo puede hacer con cada uno de ustedes. La conversión es posible por escuchar la palabra de Dios. De otra manera no es posible. Y Dios siempre va a buscar la forma de que usted escuche la palabra de Dios. Dios siempre va a enviar a los que siembran. Ahora está la palabra del sembrador, que se da muchas veces en las vidas de las personas, que reciben palabras. Yo recuerdo que de muy joven, bueno, yo me burlaba mucho de los enemigos. Sí. Y yo decía que yo no quería ser evangélica, yo no quería ser cristiana. Y yo creía en Dios, pero no quiero ser evangélica. Mira dónde me tiene Dios. Para la gloria de Él. Pero ¿quién hizo posible eso? Primero los obreros que Dios mandó, para que hablaran palabra de Él a mi vida, y luego el Espíritu Santo, que es el que obra en los corazones. Porque nosotros solo somos sus obreros, sus instrumentos. Que Él envía para que nosotros digamos la palabra. Pero el Espíritu Santo es el que obra y discierne las intenciones y los corazones y lo que nos motiva a nosotros. De manera que la conversión es posible por escuchar la palabra. Y anoche ustedes escucharon mucha palabra a través del cántico, de muchas maneras, ¿verdad? A través de los versículos. A través de todas esas cosas que pudimos hacer anoche, el Salmos 19:7 nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Todos estos versos que vimos anoche proyectados, las canciones, el testimonio, todo esto tiene que ver con la palabra de Dios expresada en diferentes maneras. Y déjenme decirles algo, la palabra de Dios siempre llega y hace lo que Dios quiere que haga en la vida de cada quien. Amén. Y no regresa el vacío. Y su palabra no es infructuosa. Siempre obra bien. ¿Por qué? Porque no es la palabra nuestra. Somos instrumentos solamente. La palabra de Dios es su palabra. Y Dios es poder. Dios es bueno. Y cuando habla a las vidas, les habla para bendecirlas, aun cuando los está confrontando. Los habla para volverles a Él. La conversión es esencial para entrar en el reino de Dios. Mateo 18:3, y digo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Para entrar en el reino de los cielos tenemos que ser como niños, que dependen constantemente de sus padres, que hacen las cosas de manera espontánea, que no tienen malicia, que obedecen casi siempre, se llevan de una dirección que le dan los mayores. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios o el reino de los cielos comprende el concepto de que Dios entra en el mundo para hacer valer su gloria, su poder y sus derechos El concepto del reino de Dios nos dice que es más que la salvación, que es más que la iglesia, que es Dios mismo que se expresa con poder en todas sus obras. Y el reino de Dios es en primer lugar una afirmación del poder divino en acción. En esta iglesia hemos visto el reino de Dios muchas veces.
Amén.
Vivian anoche decía al finalizar su testimonio que había un sobrino curado de cáncer. Ahora yo quiero que se pongan de pie los que han sido curados de cáncer en esta iglesia. Y la hermana Francia está en proceso. Pero si hay alguien más aquí que tenga un motivo para ponerse de pie por lo que Dios ha hecho en su vida, también lo puede hacer. El reino de Dios, el poder de Dios manifestado en la vida tuya y en la vida mía. Porque el reino de Dios es poder divino en acción. Por eso el apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio de Dios, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree.
Amén.
Y como nosotros creímos un día, Dios, que es fiel, actúa y obra de manera poderosa, ejerciendo los milagros y las cosas que pertenecen al reino de Dios. Ustedes son parte de esto. Ahora tienen el derecho, los privilegios del reino, los que le hemos dicho sí a Jesús, los que hemos abierto nuestros corazones y le hemos creído. Pero no solamente le hemos creído, porque muchas personas en la calle dicen creerle a Dios. Son los que han creído de verdad. Y los que creen de verdad se comprometen con Dios y llegan a ser sus discípulos y viven en consecuencia de su palabra. Y procuran ser hacedores de su palabra. Y procuren ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y nuestra motivación es que queremos verle un día.
Amén.
Y no lo hemos alcanzado, como decía el apóstol. Estamos de camino a tierra de Canaán. Y nos vamos a encontrar con muchas cosas. Pero Dios nos ayuda. Hay que buscar en todas sus manifestaciones ese reino de Dios. Si no, el Señor no nos hubiera dicho, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Es ponerlo a Él en el primer lugar. Antes de Cristo yo estaba en el primer lugar. Antes de Cristo yo vivía según el Evangelio San Yo, haciendo lo que yo quería, creyéndole a Dios. Pero mi vida era mi vida. Pero yo le creía a Dios. Pero yo no obedecía a Dios. Porque yo no vivía conforme a la palabra. Pero una vez entrego mi vida y soy ciudadana del reino, entonces se me dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que tú necesitas, todo lo que tú demandas, que el Señor lo conoce mejor que nosotros, va a ser dado a ti. Todas las añadiduras. Generalmente lo que muchas personas hacen es que buscan primero las añadiduras, ¿verdad? Bueno, y después buscan a Dios, si acaso le buscan. Pero no es así para los que han sido hechos nuevas criaturas. El Señor demanda que nosotros busquemos primeramente ese reino. Ustedes se convirtieron anoche parte de los que están aquí. Ahora es su responsabilidad formar parte activa. Porque para tener el reino de los cielos y todas sus bendiciones, se requiere esfuerzo intenso y un empeño constante. Una lucha de fe acompañada de una voluntad férrea y firme de resistir al enemigo, al pecado y a la sociedad que se inclina a la maldad. El Señor nunca dijo que sería fácil. A Josué le dijo: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Pero siempre estuvo y siempre ha estado y siempre estará con los hombres y mujeres que se deciden por Dios, por Cristo, la compañía fiel de un Señor que es todopoderoso. No te dejaré ni te desampararé. Y Jesucristo dijo a sus discípulos en aquel momento en que les dio la gran comisión, cuando les dijo: id por todo el mundo y hagan discípulos, lo que hacemos nosotros. Anoche a través de un concierto y en otras ocasiones a través de muchas maneras, como Dios nos pone en el corazón. Pero nos dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin.
Amén.
De manera que no hay por qué temer, no hay por qué amedrentarse, porque no estamos caminando solos. Dios está con nosotros. La conversión prepara para el servicio cristiano. Marcos 10:43. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Somos siervos. Eso se ha puesto aquí. No vamos a decir la palabra moda, porque no aplica a la iglesia. Pero es una palabra que el Señor ha dado para la iglesia en este último tiempo. El Señor ha dicho a través de muchos mensajes que nosotros somos siervos, no señores. Que el Señor uno es Jesucristo. Y que aún Él, cuando vino a esta tierra, fue siervo. Vino para servir. Y nosotros estamos para lo mismo. De manera que ustedes, mis hermanos, ahora pasan a ser parte de los siervos de Dios. Y tienen que forjarse y prepararse para hacer un día lo que muchos de nosotros estamos haciendo. No sabemos a lo que Dios les va a llamar, pero ustedes tienen sus dones y Dios les llamará a cualquier servicio. Solo tienen que estar prestos los corazones y dispuestos para hacerlo y prepararse para crecer y para entender en una manera fuerte, en una manera que obre en sus corazones como Dios quiera, lo que significa la decisión que ustedes han tomado. Pero también la conversión es ordenada a todos los hombres. Eso no es algo para un grupo, ni está, y no vamos a entrar en doctrina, pero la palabra dice que Dios quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. No es un grupo solamente, es toda criatura, todo hombre, toda mujer. De hecho, el Señor dice: miren, yo no retardo mi promesa, porque Él es fiel. Lo que pasa es que yo estoy esperando a que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos sean salvos. Y por eso está dando tiempo y tiempo y tiempo. Y se está acabando el tiempo. Esta noche hemos dicho dos veces y hemos cantado de que el Señor regresa y el tiempo de su regreso está cerca. Nadie lo sabe, pero estamos viendo las señales antes del fin. Estamos viendo el cumplimiento de su palabra, el cumplimiento de las profecías. De manera que es un tiempo de nosotros prepararnos, alistarnos y predicar el Evangelio, y tiempo de que las almas digan: sí, Señor, heme aquí, porque esto se acaba pronto. Y gloria a Dios si el Señor llegara y nos encontrara a nosotros haciendo así.
Amén.
Que el Señor llegara y nos encontrara a nosotros gozándonos en medio de la alabanza. Gloria a Dios. Cuando nosotros, ordenada a todos los hombres, decía en Hechos 3:19, dice: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Arrepentirse podría querer decir simplemente cambiar la idea. Y es más fácil cambiar la idea que cambiar nuestras vidas, ¿verdad? Pero este cambio de idea debe conducir a dejar el camino viejo. Tenemos que dejar el camino viejo y emprender uno nuevo, que es lo que quiere decir la conversión. Este arrepentimiento, que viene como consecuencia de la conversión, cuando la palabra llega a nuestra vida nos confronta, y solamente usted y el Señor saben lo que está pasando en su corazón, y el Señor deja que afloren todas esas cosas que nosotros sabemos que están mal y que estábamos haciendo, porque todo el mundo las hace. Los únicos que más o menos son los aleluya, los convertí como normas de vida, ¿verdad? Así el mundo lo ve. Pero realmente cuando Dios habla en nuestro corazón, nosotros sabemos en lo que estamos mal. Y si acaso no sabemos, el Señor se encarga de mostrarnos. Y viene entonces un quebrantamiento que nos hace llorar. Por eso es que cuando nos convertimos lloramos. Muchas veces primero empezamos a llorar por quebrantamiento, porque nos hemos dado cuenta lo lejos que hemos estado de la presencia de Dios. Y después lloramos porque su Santo Espíritu nos consuela, nos conforta y nos llena. Y eso es una experiencia preciosa que ninguno de nosotros olvidamos. ¿Cuántos recuerdan su experiencia de conversión? Eso lo hace el Señor. Y miren, ese arrepentimiento que el Espíritu Santo provoca en nosotros tendrá ciertas consecuencias. Afectará el pasado, los pecados, ¿qué es lo que dice la palabra? Serán borrados. Antes se escribía en papiro y la tinta no tenía ácidos, así es que no afectaba ese material, era el papiro, como la tinta que se utiliza en los tiempos actuales, sino que se secaba simplemente encima. La tinta se secaba encima del papiro y ya. Para borrar la escritura nada más había que pasar una esponjita húmeda y ya se iba. Pues yo no puedo hacer eso con la tinta de ahora, ¿verdad que no? Asimismo, es como el Señor borra el pecado de una persona. Dice que las cosas viejas pasaron, se fueron, pasaron las cosas viejas, pero este arrepentimiento también afectará al futuro, traerá tiempos de consuelo, traerá tiempos de refrigerio. ¿Cuántos de nosotros que hemos estado caminando por tantos años en este camino podemos dar testimonio y fe de estas cosas? De cómo el Señor llena nuestras vidas en los momentos adversos. De cómo el Señor nos ayuda y cumple sus promesas en nuestra vida de manera puntual, en situaciones difíciles. Vendrá algo a nuestra vida que aportará fuerza en la debilidad y descanso en la fatiga, porque es que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, es lo que dice la palabra, pero es a los que esperan en el Señor. Es a los que han puesto su confianza en un Dios que es bueno, en un Dios que es fiel. La salvación nos habla de cosas buenas, y a quien no le gustan las cosas nuevas. Y no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de personas nuevas, de vidas nuevas. Estamos hablando de una vida transformada. Apocalipsis 21:5. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. La conversión nos habla de hombre nuevo, porque ni la incircuncisión ni la circuncisión no tiene validez, sino una nueva creación. No es por leyes morales, no es por lo que el hombre quiera imponer, es por la gracia de Dios. Amén. Es Dios que hace posible. Por eso es que ninguno de nosotros, por guardar ni hacer ciertas cosas, podemos decir que hemos obtenido la salvación, porque no es así la cosa. La salvación viene única y exclusivamente por gracia. La gracia de Dios es un regalo para nuestras vidas. Hombre nuevo, el cristiano pertenece a una nueva creación. Nueva criatura es lo que nos dice la palabra. El que ha aceptado a Jesús como su Salvador ha comenzado una nueva vida, se ha puesto en un nuevo camino. ha aceptado un reto de parte de Dios. ¿Y usted sabe cuál es ese reto? Permanecer. Permanecer. Hay que permanecer en el camino. No es que lo acepté y lo recibí y ya no importa lo que pase con mi vida, ya yo soy salvo. Ya yo hice la oración de fe. Eso no es. El que venciere será salvo, dice la palabra. Y para vencer hay que permanecer firme hasta el fin. Hasta el día que el Señor nos llame. Por eso el apóstol insistía tanto en decir, miren, no es que yo lo haya alcanzado, pero yo prosigo a la meta. Yo prosigo al banco, al blanco, para ver si logro hacer aquello para lo cual yo fui asido. Es llegar hasta el fin. La meta nuestra es Jesucristo, en toda su plenitud, en toda su manifestación. Es llegar, ya somos salvos, pero tenemos que permanecer. Tenemos que llegar hasta el fin. Las cosas viejas pasan. He aquí, todas son hechas nuevas. Dios te hace caminar en novedad de vida. Una vida que es abundante. Ya no podemos mirar atrás. Ya no tiene sentido mirar atrás. Quizás el enemigo de las almas provoque que quieras mirar atrás, incluso que añores cosas como una trampa. No es necesario que lo hagas. Es necesario que mires todo tiempo hacia adelante. Que pongas tu mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Y si en alguna manera vamos a recordar el pasado, que sea para glorificar a Cristo, por rescatarnos, por habernos transformado, por habernos sacado del lodo cenagoso. De allí nos sacó el Señor, del lodo cenagoso. Estábamos muertos. Muertos, y no lo digo yo, lo dice la palabra, muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos descompuestos hasta que Cristo nos alcanzó y nos redimió y nos sacó de ese lugar. He aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas nuevas nos gustan. ¿A quién le gustan las cosas nuevas? Porque lo nuevo tiene como brillo, ¿verdad? Huele bien, se ve bien. Y cuando tenemos algo nuevo, como que lo miramos, ¡wow, qué bonito! Y lo mostramos, dice, no, que me regaló mi esposo. Nuevo, ya después que pasa un tiempito, ya, como que, ya. Pasó el brillo, ¿verdad? Y cuando se nos mete una fiebre, un carro nuevo, y queremos fiebre secar. O cualquier otra cosa, porque es nuevo. Que esa fiebre a ustedes, por Cristo, les dure para toda una vida. Que lo muestren a otros. Mírense ahora lo que ustedes son en Cristo. Déjense ver por otros. Cuéntenles lo que usted sintió, su experiencia, lo que Cristo ha hecho con ustedes. Invítenle a que sean nuevas criaturas. Y esa nueva vida será llena de cosas nuevas. Alabanzas cristianas, palabra de Dios, amor por una familia, un pueblo adquirido por Dios con propósitos santos. Yo quiero pedirle a la iglesia que se ponga de pie para que los hermanos nuevos vean la familia que tienen. Miren, Hortensia. Esa es su nueva familia. Esos son sus hermanos en Cristo. Mire, y esa familia sí es grande y buena.
Amén.
Usted se va a dar cuenta en el caminar lo que Dios puede sentarse, hermano, lo que Dios les ha dado. Las bendiciones del Padre, los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu. Cosas que en tu vida vieja nunca alcanzarías. Yo pudiera darle muchos ejemplos, y ya estoy concluyendo, de personas que fueron transformadas en la palabra, porque nadie que se haya decidido por Cristo de corazón puede decir que se quedó igual. No. Cantábamos hace un rato, nunca más seré quien antes fui, y esa es una realidad. Nunca somos los que éramos. Somos cambiados. Saqueo, aquel cobrador de impuestos, engañador, supo que Jesús pasaría por su ciudad y procuró verlo, conocerlo, e hizo lo que tenía que hacer para él. Se subió a un árbol porque era pequeña de estatura. Y la palabra lo que nos dice es que cuando Jesús pasó, el Señor le dijo: Zaqueo, desciende pronto, porque es necesario que yo me quede hoy en tu casa. Es como si dijera: Zaqueo, desciende, porque es necesario que yo hoy entre a tu vida. Como lo hizo con cada uno de ustedes esa noche. Es como si dijera: quiero entrar a sus vidas. Y ustedes no saben el gozo que implica verlos descender. Por eso hacemos el llamado: vengan, vengan, porque es venir, es descender. El gozo que sentimos los que ya tenemos tiempo en esto. Eso fue lo que pasó con Zaqueo, y eso fue lo que el Señor hizo con las vidas de ustedes. Cuando descendieron, el Señor entró en sus vidas y quiere quedarse. Por eso cuando Zaqueo estuvo frente a él, le dijo, puesto en pie, Jesús, Zaqueo le dijo a Jesús: Señor, la mitad de lo que tengo, de mis bienes le daré a los pobres. Y si en algo defraudado a alguien, se lo restituiré duplicado, cuadruplicado. Conversión, confrontación. Desde el momento que lo vio y que el Señor le dijo: Zaqueo, ven, que hoy es necesario que yo pose en tu casa. El Señor nos confronta y nos muestra cuáles son aquellas cosas que ya no deben estar en nosotros. Y cuando Zaqueo respondió a eso, el Señor le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y ese hombre fue transformado, fue cambiado. ¿Y qué podemos decir de Saulo de Tarso? Aquel hombre perseguidor de la iglesia y que mató a tantos cristianos, hasta que camino a Damasco se encuentra con el Señor, le resplandece la luz que lo tumba al piso y que lo transforma de un perseguidor a ser un perseguido por la causa de Cristo. Fue una entrega tal que aquel hombre más adelante pudo decir: no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor. Quiero concluir con estas palabras. Servir a Cristo tiene su costo. Es cierto que conlleva ciertos sacrificios, nunca mayores que el que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Llegarán las pruebas que vendrían de todas maneras y que nos llegan a todos. Estas pretenderán algunas veces detenerte, desanimarte. Tratarán muchas veces recordarte el pasado, como lo hizo con el pueblo de Israel. Ustedes conocerán más adelante que pretendían muchas veces volver atrás en vez de extenderse hacia la tierra prometida, que fluye leche y miel, y que Dios les había prometido. Algunas veces el enemigo de las almas tratará de recordarte el pasado, disfrazándole como algo que te hace falta o algo que necesitas, porque te quiere de nuevo en su terreno, quiere que vuelvas atrás. Pero Cristo Jesús nos limpia, nos limpió de todo pecado, nos compró con su sangre y nos puso un sello que nos identifica de su propiedad de nuevo. Isaías 43:1. Mas ahora, así dice el Señor, tu creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Mío eres tú. No le perteneces a más nadie. Le perteneces al que te creó, le perteneces al que te compró con su sangre preciosa. Te habías ido lejos como el hijo pródigo, pero él te rescató.
Amén.
E hizo posible que volvieras a casa.
Amén.
No te perteneces ni a ti mismo, porque Él te creó con sus manos. Tu embrión vieron sus ojos. Empiecen a caminar por el camino nuevo con Jesucristo, con nuevas vestiduras blancas, las de los santos, con una nueva mente, la de Cristo. Recuerda que ahora estás en Cristo, que las cosas viejas pasaron. He aquí, tu Señor las ha hecho nuevas. Que el Señor les bendiga.